este tema pertenece a una de las canciones de una de las grandes superproducciones cinematográficas de los últimos tiempos, El Reino de los Cielos, una película asesorada por uno de los dos invitados siguientes que tenemos. Que acaban de publicar ambos, están en edición SB, acaban de publicar el libro, la novela, Herodes el Grande. Solo pronunciar el nombre Herodes el Grande casi casi ya da miedo. Herodes el Grande, el mejor rey, el mayor asesino. Herodes el Grande, ediciones B, acaba de llegar. Y es un libro de la persona que, entre los dos autores, de la persona que asesoró esa película, cuyo tema, uno de los temas hemos expuesto ahora, estamos hablando de José Luis Corral. José Luis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, encantado de hablar con vosotros otra vez.
Hola, hola.
La verdad es que un momento en este libro, digo, da miedo, sea solo pronunciar el nombre de Herodes el Grande, y ya solo el miedo, el nombre, Herodes, da miedo, parece muy fuerte, y la historia nos demuestra que no nos equivocamos tanto, ¿no?
Bueno, es que hay dos cosas. Primero, durante más de casi 2000 años, la leyenda ha echado sobre Herodes una serie de cuestiones tremendas, ¿no? Sobre todo la matanza de los inocentes. Pero es verdad que aunque esa sea una leyenda, sea una cuestión mitificada, no es cierto. Es cierto que Herodes fue un hombre terrible, un hombre que tenía una ambición enorme de poder, que luchó por ella y que utilizó todo tipo de recursos, algunos de ellos muy crueles, para hacerse y para mantenerse en el poder.
El otro autor de ese libro, el otro invitado que tenemos ahí con nosotros, es el conocidísimo de todos nosotros, de todos los oyentes también, catedrático en filología neotestamentaria, autor de muchísimos trabajos, junto a José Luis Corral ha presentado este libro. Él es Antonio Piñero. Antonio, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, encantado, encantado. Con vosotros, la mar de bien siempre. Y adelante.
Y nosotros con vosotros también, extraordinariamente bien. Es un lujo teneros como invitados. Por separado, imaginad por juntos. Bueno, ya es, el no va más. Esto es muy grande. Es herodiano totalmente, ¿eh?
Mira, tú sabes, además Herodes, ya lo ha dicho José Luis, tenía una ambición de poder. Lo curioso es que el mismo nombre Herodes viene del griego y quiere decir la palabra es la imagen del héroe. Es decir, que ese nombre que le pusieron a él, yo creo que le predeterminó. Esto era una creencia de los antiguos, ¿eh? Que el nombre calificaba a la persona y que la madre y el padre tenían una cierta visión como para poner el nombre a un personaje, y eso que definía al personaje, y eso lo pensaban mucho los judíos. Bueno, pues Herodes quiere decir el que tiene la imagen de un héroe. Imagínate, si él llegó a pensar eso, pues no me extraña nada que diga, aquí estoy yo y el que manda soy yo y no pararé hasta que consiga todo lo que quiero.
José Luis, la verdad es que el momento histórico en el que llega Herodes al poder, se convierte en rey de Israel prácticamente hace unos 2000 años, nos sitúa posiblemente uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Es el momento en el que Roma, el Imperio Romano, el imperio más grande o más influyente que haya existido, grande me refiero, no en el sentido estrictamente kilométrico de la palabra, pero la verdad es que el hecho de llegar a Israel, a lo que hoy conocemos como Israel, pues era el no más. Ese, ¿cómo podemos retratar el mundo? Porque el mundo giraba y miraba a Europa, miraba a Roma y a todo lo que tenía Roma. Entonces, hace 2000 años.
Bueno, efectivamente, este momento, los tiempos en los cuales se atribuye el nacimiento de Jesucristo, es uno de los cuatro o cinco momentos claves en la historia de la humanidad. No solamente por cuestiones religiosas, van a ser uno de los personajes que ha definido buena parte de la cultura, la ideología, la religión, evidentemente, de todo este primer y segundo milenio después de Cristo. También estamos en un tiempo de guerras civiles en Roma, en las cuales se está construyendo lo que será el gran imperio romano. Hemos salido, estamos saliendo de la República para entrar en el imperio. Y además los personajes que viven en la novela, que habitan y circulan por la novela, son personajes de una grandeza histórica monumental. Ahí no solamente está Herodes como personaje central, como eje de la novela, es que, y me hacía ver Antonio hace unos días, por aquí circulan, por aquí están Julio César, Octavio Augusto, Marco Antonio, Cleopatra, pues cuatro o cinco de los personajes más importantes de la antigüedad. Por tanto, un tiempo prodigioso, un tiempo básico, fundamental en la historia, pero también unos personajes grandiosos.
Claro, Antonio, pero tenéis un subtítulo que decís que es el mejor rey y el mayor asesino. Y yo quiero que tú me digas, ¿por qué le consideráis el mejor rey? Aunque todos tenemos esa leyenda negra, ¿no?, en el recuerdo. Y luego quiero que José Luis me conteste, ¿por qué le consideráis el mayor asesino?
Bueno, pues el mejor rey es porque, repasando toda la historia de Israel, y ojo, Silvia, están de acuerdo todos los judíos modernos que han estudiado la figura de Herodes, es decir, que no lo decimos José Luis y yo, que era el mejor rey de Israel, porque fue el que proyectó a un pequeño país mínimo de un príncipe o rey que estaba sometido al imperio, pues a la República primero y luego al Imperio, pero que tenía una cierta autonomía, lo expandió desde el punto de vista artístico, monumental, territorial, edilicio, es decir, en las construcciones. Fue un hombre tan gigantesco en la inteligencia militar, en la política, en el trato con los grandes, que si repasas la historia de Israel, no ha habido ninguno, ni David ni Salomón, con toda la magnificencia que es mítica, ¿no?, en la Biblia, que se pueda comparar con lo que hizo este hombre en vida. Te lo digo, tanto en el aspecto militar, en el aspecto estratégico, en el aspecto político, en el aspecto de la construcción. Bueno, y en otra cosa que tampoco lo suele saber la gente, la corte de Herodes era una corte llena de filósofos, artistas, pintores, gente de teatro, historiadores. Es decir, que era un hombre. Es más, la gente tampoco sabe que Herodes escribió sus memorias. Es decir, que era un autor que era absolutamente consciente de la tremenda posibilidad que podía desarrollar Israel en ese momento en el Imperio Oriental. Total, que ese personaje, Herodes, se puede, como ser humano, considerar a la altura de cualquiera de los otros que aparecen en la novela. Evidentemente, claro, era un príncipe de un país pequeño, pero si él hubiera estado en otro sitio, bueno, sería lo mismo Marco Antonio perfectamente o cualquiera otro de la República Romana, porque tenía unas cualidades. Primero, su presencia física era tremenda, y luego su arrojo, su valentía y, como digo, su capacidad militar y su capacidad organizadora y su capacidad de conseguir dinero por donde fuere para engrandecer a Israel, incluso a los alrededores. Bueno, yo a mis amigos judíos se lo he dicho, no os enfadaréis porque José Luis y yo hayamos pensado que este rey es el mejor de todos los tiempos en Israel. Y me dijo uno hace poco, pues tienes toda la razón, es que es así, es el mejor rey que ha tenido Israel en todo momento.
José Luis, y el mayor asesino, que te decía Silvia, ¿por qué?
Bueno, porque Antonio ha definido perfectamente esa grandeza en todos los sentidos de Herodes el Grande, pero también era un hombre que tuvo que mantenerse en el poder utilizando todo tipo de estrategias, no solamente políticas, sino también estrategias sangrientas. Él, para mantenerse, para ser rey de Israel, para mantenerse al frente en el trono de Israel tuvo que cometer una gran cantidad de crímenes. Era algo frecuente en el mundo antiguo, en los tiempos de Roma, en los tiempos de Grecia, en los tiempos del Imperio Persa, los soberanos eran crueles, eran tiránicos, utilizaban el crimen como un recurso político. Herodes lo hizo, mató a mucha gente, en ocasiones por razones políticas, en otras cuestiones por quitarse mediante intrigas, pero sobre todo, quizá por eso ha pasado como un gran asesino, mandó matar a tres de sus hijos porque creía que le estaban haciendo una especie de intriga, de confabulación contra él. Por tanto, un hombre que utilizó el crimen, el asesinato, la muerte, como un arma política. Por eso lo llamamos también el mayor asesino.
Antonio, comencéis el libro, comencéis esta novela, este relato, situándose en esa época que llega hace unos 2.000 años, cuando se produce la muerte de Jesús. Ahora estamos hablando del nacimiento, hablamos de Belén, hablamos de muchas cosas, pero siempre nos parece muy importante todo lo que se dirimía en el juzgado, en el juicio, en el jurado, por parte de el Sanedrín. El Sanedrín eran, como decía Jesús, fariseos.
Muy exacto lo que dices. Verás, una de las características del imperio era que no se metía normalmente en el gobierno inferior de la gente que controlaba. El imperio ponía orden, ponía prosperidad, tranquilidad en los caminos y tal, pero dejaba que las élites locales gobernaran siempre que no causaran daño directo o indirecto al imperio. Y más, en una sociedad teocrática, quiere decir, gobernada por gente que de alguna manera pertenecía a la parte superior de la religión, al culto, los que controlaban el templo de Jerusalén. Entonces los romanos dejaban que el orden, las fiestas, el orden público, que las fiestas, que la recogida incluso de los impuestos, todo lo que el imperio le parecía que podía hacerlo una potencia inferior a ellos, de tal manera que el imperio quedara por encima, estaban encantados. Fíjate que en Israel existía un control tal del Sanedrín que en líneas generales no hubo problemas durante la época que estamos considerando. Fíjate solo en una cosa. En Israel no había más que unas cuantas cohortes y no en Jerusalén. En Jerusalén sí que había dos de ellas para vigilar el templo y las otras estaban en Cesarea. Es decir, que en Israel había una cierta paz porque los romanos astutamente utilizaban a las élites de los países subordinados para ellos obtener beneficio sin pérdida alguna. Y eso es lo que pasaba en Israel. Por tanto, por ejemplo, si un individuo en Judea pues era un salteador de caminos o perturbaba el orden público, pues él, con tal de que no fuera lesivo para el imperio, tranquilamente el prefecto decía: arreglen ustedes los asuntos, que ya me encargaré yo, el imperio, Poncio Pilato en concreto, de las cosas superiores, como por ejemplo, ¿cómo distribuyo yo el agua en Jerusalén? Haciendo un acueducto o lo que sea, para que la gente no se levante. ¿Cómo mantengo la paz? Enviando alguna cohorte en algún sitio que haya falta, pues se envía. Y en líneas generales es curioso, Poncio Pilato fue un buen administrador porque supo delegar en el Sanedrín todo lo que a él le interesaba, y la prueba es que duró 11 años gobernando un país como Judea, verdaderamente difícil.
Hablando
porque
de
la gente no lo sabe, pero el imperio tenía miedo a los judíos, sabían que eran buenos mercenarios, buenos guerreros, y le interesaba que se manejaran ellos solos. ¿Y por qué tenía un interés Roma en Israel? Gobernándolo a través del Sanedrín. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque el imperio romano, bueno, primero la República y luego el Imperio, tenía verdadero pánico al Imperio Parto. Uh-huh. En la batalla de Carras, Creso, que fue un romano, pues el primer triunvirato muy importante, pero fue derrotado por el Imperio Parto de una manera terrible. Y entonces lo que Roma pensó, mira, aquí tenemos a estos judíos que son más brutos, decían los romanos, que cualquier cosa, y tenemos a los sirios, y ahora vienen los partos por el este, que choquen contra los judíos y contra los sirios, y nosotros nos parapetaremos detrás y nos defenderemos después. O sea, que le interesaba mucho, mucho, mucho a Roma que Israel fuera controlado por el Sanedrín, que la gente viera que los sumos sacerdotes, que el templo funcionaba bien, las fiestas y tal, para mantener la paz y aprovecharse, con tal de que luego le llegaran los impuestos, miel sobre hojuelas. Uh-huh. Y la verdad que Tácito dijo, en esta época posterior a Herodes, que gobernaba también el Sanedrín, dice, en Israel había una paz relativa. Había una paz relativa, porque es que el Sanedrín conocía bien a su pueblo. Uh-huh. Y lo gobernaba. Y naturalmente el Sanedrín, como controlaba el templo y un montón de riquezas a través del negocio con los romanos y con los griegos, pues se forraban. Así que había una élite formada por el Sanedrín, que era no solamente la controladora del pueblo y la controladora de la religión, sino que se forraba tremendamente colaborando con Roma. Miel sobre hojuelas.
José Luis, antes has hecho mención que en la novela hay varios personajes importantes y uno de ellos que has mencionado es Cleopatra. Y bueno, hay cierta historia dentro de la novela que hay como una posible relación entre Herodes y Cleopatra. Me refiero a una especie de relación un poquito más que amistosa. Entonces, ¿esto es licencia de vosotros, los escritores, los creadores, o hay algo histórico ahí?
Bueno, nunca sabremos exactamente qué ocurrió, porque la historia no es lo que pasó, sino lo que nos han contado.
Claro.
Los historiadores romanos, evidentemente, han contado la historia a beneficio de inventario de su parte. Hemos hecho un guiño, evidentemente, porque Cleopatra se encontró con Herodes. Cleopatra era una mujer muy ambiciosa. Además, confluían en intereses en la zona de Egipto, en la zona de Israel, y los dos estaban muy interesados en atraerse al máximo posible la amistad de Roma. Hemos hecho un guiño, evidentemente, porque sí que hay algunas noticias por ahí, algunas referencias de que Cleopatra era una mujer que utilizaba pues sus encantos femeninos, diríamos, para encandilar a hombres. Lo hizo con Julio César, lo hizo con Marco Antonio, y probablemente no es verosímil, la novela histórica tiene que ser verosímil, es verosímil que utilizara esos encantos femeninos haciéndole algún guiño a Herodes. No está documentado, pero evidentemente es una novela histórica y es un guiño que hacemos que puede ser verosímil. Hemos intentado que la novela cumpla con todos los requisitos de la historia, que los hechos no se alteren, pero evidentemente nos tomamos una serie de licencias a través de la imaginación y a través de lo posible. Quizá no fue verdad, pero fue verídico, fue verosímil.
Creo que es importante por lo de Cleopatra. Afirmo que es totalmente verdad lo que dice José Luis, pero lo que sí sabemos históricamente, y ese es el pie que nos da para imaginar toda una situación de Herodes con Cleopatra, que en algún momento Herodes reunió a su consejo de Estado, a su consejo de amigos, y se planteó la cuestión de matar a Cleopatra. Eso suena mucho, ¿eh?
Pero
sí que es histórico.
Yo creo que os referíais a la cuestión amorosa, no más que a la cuestión política, ¿no? Las relaciones que suban
no, una relación pero, amorosa. Pero que ellos. Eso, no, ya lo sé, pero que quiero decir que a partir de ahí nosotros hemos construido cosas que también sabemos que Cleopatra visitó a Herodes en Jericó cuando había logrado que Marco Antonio, su amante, en ese oasis, se la concediera a ella. Y ella se paseó por allí. Entonces eso sí que lo sabemos. Y realmente Cleopatra era una pantera. y Herodes era un tigre. Entonces ahí tuvieron, ya nosotros tenemos los elementos como para ver una relación entre los dos que hemos intentado reconstruir conforme a esos pequeños datos de la historia. Nada más.
José Luis, ¿qué fundamento histórico tiene el hecho? Hablamos de muchos estos días, evidentemente, del nacimiento de Jesús en Belén, en la localidad de Belén. Hablamos también mucho de la matanza de los inocentes, de los niños. ¿Qué base histórica hay para eso? Y si hay base histórica para creer eso, porque ocurrió... ¿Se puede pensar al final del reinado de Herodes?
Bueno, la matanza de los inocentes evidentemente es una cuestión legendaria. De esto sabe mucho Antonio. Los primeros cristianos, los primeros cristianismos, como ha definido muy bien Antonio, trataban de ajustar lo que había sido la vida de un hombre, Jesús, como Mesías en ese caso, con las profecías del Antiguo Testamento. Claro, las profecías del Antiguo Testamento basaban la llegada de el futuro Mesías, no sabía cuándo, pero los seguidores de Jesús dijeron que el Mesías era Jesús, Jesús de Nazaret, se basaban en esa serie de profecías y había que ajustar las profecías mediante el relato de los evangelios, mediante el relato de las cartas de los apóstoles, etcétera, etcétera, a las profecías del Antiguo Testamento para que se cumpliera la profecía. Porque para ser Mesías auténtico tienes que cumplir la profecía. Si la profecía es la palabra de Dios o es la revelación de Dios, el profeta, el Mesías, que es el máximo profeta, tiene que cumplir evidentemente esos requisitos. Y lo que se hizo en el siglo I después de Cristo, poco a poco, fue ir adecuando esas profecías, algunas de ellas evidentemente también inventadas por los profetas del Antiguo Testamento, a lo que es la vida, vamos a llamarle entre comillas, y que no se enfade Antonio, la vida inventada de Jesús. Una vida que evidentemente se ajustó a unas profecías. El caso de la matanza de los inocentes, nadie puede imaginar siquiera que un gobernante de aquel tiempo hiciera semejante barbaridad. Lo que pasa es que les vino muy bien el que había asesinado a sus tres hijos, a tres de sus hijos, y el que procuró la matanza de una serie de notables, no llevó a cabo porque Salomé lo impidió, su hermana, ¿no? Pero una serie de notables que reunió en un espacio para liquidarlos, todo eso conjugó evidentemente una serie de requisitos pues muy, muy definitorios de la matanza de los inocentes, ¿no? Pero evidentemente ahí se trufan toda una serie de elementos legendarios, proféticos, que hacen que la nebulosa de la historia haya pasado un tanto confusa a través de las crónicas de nuestros días. Hasta nuestros días, me refiero.
A ver, Antonio, apuntando sobre esto, que ahora pues lo amplías lo que tú quieras, pero claro, si nos ponemos mirando un poco lo que comentabas de la grandeza, o por lo menos lo que se supone que pretendía Herodes, de pasar a la posteridad siendo un gran rey en ese contexto, haciendo tantas construcciones, haciendo tantas campañas militares, mi pregunta es, ¿qué legado o herencia ha quedado de ese Herodes el Grande? Porque la verdad es que si el pobre levantara la cabeza, lo que nos ha quedado pues es esta leyenda de mataniños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente podríamos decir? Mira, pues ahora mismo, si miramos esa zona, esto fue lo que dejó para la posteridad Herodes. Bien.
Es muy buena pregunta, Silvia, porque ciertamente 2000 años después tenemos la suerte de poder contemplar un poquito algo de lo que hizo Herodes. Por ejemplo, en Cesarea se han hecho Cesarea Marítima, se han hecho excavaciones tremendamente y se ha reconstruido lo que fue, bueno, se ha reconstruido arqueológicamente lo que fue el templo, perdón, el puerto de Herodes, y eso duró mucho tiempo. Segundo, Masada, eso es al final de un aplanamiento de una montaña. Masada es una creación de Herodes, y el Herodión que está debajo, con la tumba de Herodes, todo eso es ahora un símbolo de la resistencia de Israel. Ten en cuenta que las Fuerzas Armadas selectivamente juran bandera en Masada. Eso es obra de Herodes. Y otra cosa, si tú vas a Jerusalén y vas a la explanada del templo, donde está la gran mezquita y todo eso, y vas al Muro de las Lamentaciones, te quedarás vamos, pasmosamente admirada de qué piedras había simplemente para sustentar el aplanamiento donde encima iba el templo. O sea, de tal manera que ahora tú pasa lo mismo con las pirámides. Es cómo diablos esta gente pudo transportar cuesta arriba, porque el templo de Jerusalén está en un alto y el templo estaba más alto todavía, esas piedras que pesan 14 o 15 toneladas, de tal manera que ese aplanamiento para el templo no se viniera hacia abajo. Bueno, pues la presencia de Herodes está ahí, en el Muro de las Lamentaciones. Ese es el fundamento de lo que Herodes mismo dijo: voy a reconstruir el templo de Salomón para que dure miles de años. Claro, no podía saber que aproximadamente 70 y pico años pues sería arrasado por las tropas de Tito, el hijo de Vespasiano, y que un poquito más tarde Adriano acabaría con las pocas piedras que le quedaban allí. Pero si tú pasas por Jerusalén, los buenos guías te dirán: oye, pues mira, podemos ir a Maqueronte, podemos ver el Herodión, ahora podemos subir a Masada, podemos ir a Cesarea. Es decir, que el recuerdo, gracias a la arqueología de ese Herodes, está por todas partes. Uh-huh. Tú puedes verlo hoy día también. Entonces, yo creo que ha quedado bastante para ser un príncipe, pues para el Imperio Romano, vamos, un príncipe muy secundario, ¿no?
Y ahora
es un poderío tremendo.
Sí, aparte de las construcciones, que están ahí los restos que han quedado de esas obras realmente impresionantes, faraónicas, de Herodes, queda también, 2000 años después, queda la idea de Estado de Israel, porque prácticamente los territorios que hoy en día configuran, salvando algunas fronteras que evidentemente han cambiado, ¿no?, pero salvando algunas cuestiones, como digo, puntuales, casi casi milimétricas, la idea de territorio de Israel, de tierra sagrada, de tierra santa para los judíos, es la tierra que gobernó como rey de Israel Herodes. Uh-huh. Por tanto, es el mejor de Israel, como decimos en la novela, en muchos sentidos, pero también en el sentido de la construcción de un imaginario nacional judío, ¿no? Y eso también es muy importante. Es, no quedan hechos físicos, salvo las fronteras, pero queda esa cuestión ideológica atávica de un rey que construyó, definió las fronteras de un reino.
Herodes el Grande, se titula así el libro. Impresionante el personaje, impresionante el trabajo, impresionante el dueto que está al frente de esta obra. José Luis Corral y Antonio Piñero, autores de Herodes el Grande. Está en Ediciones EB y han estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. José Luis, Antonio, mil gracias.
Muchas gracias, queridos.
Nada, gracias a vosotros. Pues, un abrazo.
Felices
y que disfrutéis. Igualmente, y que disfrutéis de la novela, porque hemos hablado mucho de Herodes, pero os aseguro que la novela os va a prender por dentro, y cuando terminéis un capítulo desearéis leer el siguiente, ya lo veréis.
Ya lo hemos hecho así, o sea que eso ya está cumplido, y lo van a vivir todos los oyentes que se acerquen al trabajo. Herodes el Grande, se titula así el libro. José Luis, Antonio, mil gracias.